Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Carolina Sansing. Carolina es originaria de Chile. Es licenciada en periodismo por la Universidad Católica de Chile. Además, tiene un MBA de Business Administration por el Babson College de Massachusetts. Como parte de su experiencia profesional, ha trabajado para Puma Group en el Departamento de Marketing y para el Gobierno de Chile coordinando los esfuerzos de marketing de 7 dependencias. Hoy es directora de marketing para Latinoamérica de HubSpot, donde encabeza la estrategia de inbound marketing para toda la región. Carolina, bienvenida Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente para la gente que está muy metida en el mercado digital es muy fácil decir lo que haces, pero cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Bueno, muchas gracias por invitarme, Julio. Es interesante cuando a veces me preguntan y yo tengo que explicarlo, como dices tú, de la forma más simple y más humana. Entonces, bueno, como dijiste un poco, yo soy la directora de marketing para Latinoamérica de HubSpot, pero ¿qué significa eso? Es que básicamente estoy a cargo de toda la estrategia de penetración del mercado en Latinoamérica. Es decir, en todos los países de Latinoamérica, yo estoy a cargo de armar la estrategia de marketing, que vendría a ser estrategia de marketing digital enfocado en contenido, en blog, en redes sociales, en email marketing, para conseguir más leads o más prospectos, ¿cierto?, para nuestro equipo de ventas y así poder penetrar con el software en la región.
Carolina, para mucha gente debe ser algo muy sencillo, pero para muchos todavía puede sonar algo muy esotérico. La gente que nos escucha, muchos de ellos son profesionales independientes, muchos de ellos son entrepreneurs y deben hacer uso mucho del marketing digital. ¿Nos puedes dar 2 o 3 pequeños tips para ellos? Algo muy sencillo, que no deben dejar pasar por alto, cosas que están ahora muy en tendencia, en boga. 2 pequeñas cositas que nos digan, ojo con esto, pongan atención en esto, no dejen de hacer esto.
Sí, yo creo que una de las claves del inbound marketing es justamente que la estrategia en sí busca atraer a las personas a tus productos o a tus servicios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo atraemos? Y esto es a través del contenido de calidad. Si todos ustedes se ponen en la posición de que, por ejemplo, van a querer comprar un nuevo auto, probablemente lo primero que van a hacer va a ser ponerse a googlear, ¿cierto?, los tipos de modelos que les gustan, las marcas, los precios, qué sé yo, y la información que vayan obteniendo, ¿cierto?, va a ser lo que a ustedes les va a atraer a un sitio versus el otro. Y esto pasa lo mismo para cualquier tipo de proceso de compra que nosotros queremos llevar. Entonces, acá el primer tip, ¿cierto?, es asegurar que nosotros tenemos, ya sea para mi marca o para mis productos o para mis servicios, ese contenido de calidad ahí. Lo podemos tener o ya sea en mi blog o en mi página web, pero tenemos que tener claro y que sea súper simple de encontrar y respondiendo a estas dudas que las personas tienen en internet. Tip número 1, tener contenido de calidad. Y el tip número 2, esto ya es más interno, una vez que nosotros ya tenemos esa estrategia de contenido, hay que medir absolutamente todo, ya que la gracia que tiene la estrategia digital es que yo puedo cambiar las cosas muy rápido. Si yo publiqué un blog post que no funcionó tan bien, es decir, que no tuvo tanto tráfico, yo puedo en una semana más publicar un blog post distinto, ¿cierto? Si yo publico algo en Facebook, puedo aprender mucho sobre los comentarios y de nuevo publicar algo distinto o mejor las siguientes veces. Pero la única forma de obtener esta información es midiéndolo. Por lo tanto, el tip número 2 es todo lo que nosotros hagamos en digital, tenemos que medirlo y obtener los resultados y en base a eso tomar las decisiones.
Así que el primer tip sería tener contenido de calidad, ayudar a que la gente descubra nuestros productos o servicios. Y después, el tip número 2 sería
medir todo lo que hacemos, ver qué resultados, qué está funcionando y hacer un poco más de eso. Y lo que no está funcionando, ver por qué no y corregirlo.
Exactamente.
Carolina, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Yo personalmente disfruto mucho estar conectada con Latinoamérica. Sirena viviendo en Boston, estoy a cargo del mercado latinoamericano, por lo tanto me gusta mucho no solamente aprender de la región, sino que también educar a la región. Entonces, como dices tú, el término inbound marketing todavía es un poco nuevo, no solamente para los latinos en general, sino que en general en Latinoamérica todavía la estrategia digital es algo que está comenzando, por lo tanto disfruto mucho el hecho de ayudar a las empresas a implementar nuevas estrategias de marketing digital y con un nuevo resultado de eso, ayudarlos a crecer.
Bueno, eso suena muy divertido, pero también debe haber alguna parte que a lo mejor no te gusta tanto. ¿Qué es lo que menos disfrutas y cómo haces más o menos para sobrellevarlo?
Yo creo que una vez cuando uno ya pasa a ser un encargado, ¿cierto?, de una región o a cargo de un equipo, está siempre la maravillosa parte de presupuesto, ¿cierto? A todos nos toca armar presupuestos, ver presupuestos y tener una planilla y que todo calce, que no calce. Y si no calza, pobre de ti. Debo de confesar que no disfruto esa parte, pero la llevo adelante siendo muy, muy, muy metódica. O sea, yo sé, por lo general comenzamos a planear el año siguiente, ¿cierto? El año anterior, o sea, incluso a mediados de año, de este año ya vamos a estar planeando lo que viene para el 2018. Y en base a las metas que queremos llegar, ¿cierto? Las podemos llevar un poco más a cuáles son las métricas que queremos alcanzar y en base a eso armamos un presupuesto y así me aseguro, ¿cierto?, de poder tener ese presupuesto súper calculado y todos los meses me bloqueo literalmente 2 horas al mes solamente para asegurarme de que esté todo, de que estén los invoices, o sea, es decir, los bills, ¿cierto?, y todo, de que calce y que después no haya ningún problema con los presupuestos.
Casi todos los trabajos tienen esa parte, que hay algo que no nos gusta hacerlo, pero si es necesario hacerlo para poder desarrollar el resto del trabajo, pues ni modo, hay que hacerlo.
Sí, claro.
Ahora, sé que estás trabajando o trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Platícanos cuál es el que más te entusiasma ahora y por qué.
Bueno, en este minuto estamos justamente trabajando en un proyecto que lo vamos a lanzar pronto, así que les voy a dar un poco la primicia, que es que estamos construyendo un reporte que se llama El Estado de Inbound en Latinoamérica. Y es básicamente un estudio que nosotros hacemos año a año, donde entrevistamos a más de 1.500 empresas en Latinoamérica, tanto ejecutivos de marketing como ejecutivos de venta, sobre qué piensan ellos sobre las estrategias de marketing digital, las estrategias de venta, qué les está funcionando, qué no les está funcionando, cuáles son sus metas, cuáles son sus desafíos. Y en base a esto, publicamos un reporte que tiene 2 aristas. Uno, hacemos uno global sobre Latinoamérica y después, durante el año, vamos sacando país por país. O sea, hace poco sacamos uno sobre Chile, ahora luego vamos a sacar uno específico para Colombia, después uno para México y así para los distintos países que son relevantes, ¿cierto?, en el mercado. Vamos sacando data muy concreta sobre eso. Así que eso me entusiasma mucho, ya que, como dije, me gusta mucho aprender de la región, pero también creo que la región también tiene que, o sea, es muy útil, ¿cierto?, para las distintas personas que trabajan en esta industria saber qué está funcionando y qué no está funcionando para la industria en general. Entonces sirve mucho para que aprendamos todos de nuestros errores y de nuestros de las cosas que nos ha ido bien.
La verdad es que yo también soy un adicto a la información, pero Carolina, para toda la gente que nos escucha, ¿dónde pueden saber más de estos reportes y de este trabajo que ustedes publican?
Sí, hay una página que es www.hubspot.es/estadoinbound y ahí van a poder descargar el reporte completo.
Bueno, esto estará en las notas del programa para todos aquellos que no pudieron anotarlo a la primera. Carolina, es muy difícil encontrar la vocación, no siempre pasa a la primera. Por eso lo que hacemos aquí en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, sus consejos y las herramientas que les han ayudado a alcanzar el desarrollo. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera profesional. En tu caso, ¿qué fue eso que decidió que te dedicaras al marketing digital? Estudiaste periodismo, pero ¿cuál fue el llamado que te llevó a dedicarte al marketing digital?
Bueno, yo siempre he dicho que el periodismo y el marketing digital tienen muchas cosas en común y es básicamente porque ¿qué es el periodismo, cierto? Es ser capaz de entregar historias, cierto, o contenido de calidad que sea atractivo para el público, cierto, ya sea en un formato impreso o en algún otro tipo de formato, puede ser radio, televisión, qué sé yo. El marketing digital es un poco lo mismo. Yo como lo veo y especialmente como lo veo en base a la metodología Inbound es que justamente lo que nosotros queremos generar son estos contenidos atractivos, ¿cierto? Y poder ayudar a las personas en su proceso de decisión de compra a que tomen decisiones correctas utilizando este contenido y poder ir ayudando a la gente a tomar estas decisiones. Entonces acá uno puede, cierto, usar no solamente mi beta periodística de poder escribir y poder investigar, sino también ser más creativo y poder usar distintos canales de distribución, ya sea las redes sociales o el email marketing o una página web, y también poder ver cuál es ese diseño que tenemos que usar, cierto, el tipo de lenguaje que podemos usar. Y eso fue un poco esa forma como de comunicar de una forma que ahora la gente está usando mucho más. Es lo que me atrajo al final para pasarme un poco del periodismo a lo que es el marketing digital.
Claro, más que nunca para hacer buen marketing hay que sabernos comunicar, no solamente hay que ser creativos.
Exactamente. De hecho, la clave está en esas historias atractivas y en ese contenido de calidad.
Buenísimo. Ahora, para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industria consideras que tenemos más oportunidades los latinos? Tú trabajas con gente en muchas industrias.
Yo creo que una de las cosas que nos caracteriza como latinos es que somos muy cercanos y que nos gusta formar relaciones. Por lo general, ¿cierto? Somos personas que cuando nos saludamos somos más efusivos, nos gusta saber cómo está la otra persona. Y esto yo creo que no solamente es un beneficio social, ¿cierto? Que somos personas que nos gusta pasarlo bien y por lo general se pasa muy bien con los latinos, pero yo creo que llevado a la parte de carrera, esta es una ventaja, ya que hoy en día, si es que se fijan, las personas, los consumidores, lo que cada vez más quieren es justamente esta experiencia personalizada, cercana. Yo quiero que las marcas me conozcan, yo quiero que los servicios que me están ofreciendo sean enfocados en mis necesidades, en mis problemas y no algo genérico, ¿cierto? Que yo lo sienta como este, como spam. O sea, si ustedes se fijan, si te llega un correo electrónico o incluso no sé quién todavía sigue mandando cartas al correo, pero bueno, todavía pasa, que no está enfocado en ti y en tus problemas, o sea, la posibilidad de que lo leas es nula. Yo creo que esa como tendencia a la cercanía y a y a ser personalizado latino funciona muy bien en estas nuevas experiencias de usuario que se está buscando en esta nueva era digital y de las comunicaciones.
Ahora, ¿tú crees que como latinos tenemos alguna desventaja para trabajar en este mercado actual?
Yo creo que una de las desventajas que tienen los latinos y que me he dado cuenta mucho ahora trabajando como con Latinoamérica completa y no solamente un país, es que nos cuesta mucho mirar afuera de nuestras como país, ¿cierto? O sea, hay mercados que son no solamente muy difíciles de penetrar, sino que es porque a ellos les cuesta mucho mirar afuera. Por lo general, me pasa mucho que los latinos no leen medios que no sean locales de su país, ¿cierto? Leen blogs, leen periódicos, pero solamente de su país. Les cuesta mucho mirar hacia afuera, por lo tanto, eso los mantiene un poquito más atrasados, por decirlo así, en las nuevas tendencias de las cosas que están pasando. Y yo creo que eso es una desventaja porque, como sabemos, los que trabajan en marketing o en las comunicaciones, es una industria que se mueve muy rápido. Entonces, mantenerse al día es algo que es un poquito difícil si es que no somos capaces de mirar un poquito más afuera.
Más hoy en día, que la verdad es que trabajar con el talento no está suscrito al lugar donde vivimos. El talento, bueno, claro, puede estar en cualquier parte del mundo y hoy podemos tener acceso a él.
Tal cual. Y de hecho podemos trabajar de forma remota y hoy en día es cada vez más fácil, ¿cierto?, comunicarse con personas en todas partes del mundo. Y acá está solamente un poco, como decía antes, ser capaz, ¿cierto?, de aprender y de enseñarse a sí mismo. Y especialmente hoy día que hay acceso a tanta información que uno puede aprender o enseñarse a sí mismo muchas cosas.
Sí, me encantó esto que dices, que las cosas cambian muy rápido, pero hay que estar al día. Es un parte del trabajo.
Sí, claro, pero no todos lo toman como parte de su trabajo. Yo creo que, honestamente, yo también soy culpable de eso. O sea, a uno le cuesta mucho estar leyendo otros blogs. O sea, yo ya escribo para 3 blogs distintos, entonces en eso ya me la paso un día entero de la semana y me cuesta obligarme a mí misma a leer otras cosas. Y por lo tanto, lo que hago es que me bloqueo horas de mi semana que son para investigar y para mantenerme al día y para estar en esta era de la comunicación y estar al día de las cosas que están pasando.
Es algo normal cuando nos sentimos ya cómodos en algún sitio, repetir y regresar a él. Yo trabajé muchos años en la industria de la música, conozco muchos músicos y yo siempre les decía esto, realmente la innovación viene de un campo en el que tú no trabajas. Si tú siempre escuchas el mismo tipo de música, es difícil que puedas innovar al componer música. Para innovar en cualquier industria hay que darnos una vuelta por otras industrias, leer qué está pasando, qué están haciendo y a lo mejor traer algunas de esas experiencias a lo nuestro.
Efectivamente, sí. Y ponérselo como tarea, no es algo que va a nacer naturalmente, ¿cierto? Sino que tenemos que ponerlo como una tarea para hacerlo, sí.
Definitivamente, cuando nos sentimos incómodos haciendo algo es cuando sabemos que estamos finalmente creciendo. Así es.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carolina Samson. Carolina, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Se trabaja muchas veces a distancia con equipos multiculturales, etcétera. Tú todos los días tienes ese reto enfrente. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder, para inspirar un equipo y llevarlo adelante?
Yo creo, justamente estoy leyendo ahora un libro sobre eso. Una de las claves, yo creo que para ser un líder y un jefe al mismo tiempo, ¿cierto? Son dos cosas, ¿cierto? Uno es ser capaces de conocer muy bien a tu equipo o a las personas con que trabajas. Y una de las cosas que hay veces que nosotros tomamos como que no es lo suficientemente profesional es justamente generar estas relaciones. O sea, yo no solamente trabajo con empleados o con gente, sino que trabajo con personas. Entonces, ser capaces, ¿cierto?, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante. Y lo segundo, mantener ese desafío constante. Yo siempre le digo, hay un término en inglés en el fondo, pero en castellano sería algo así como mantenerse en una dimensión en que siempre estoy en constante aprendizaje, pero sintiéndome desafiado lo suficiente. Y acá en el fondo hay que medirlo, ¿cierto?, en un eje, en un doble eje, ¿cierto?, diciendo, ok, me siento lo suficientemente desafiado y sé lo suficiente. Si es que no es así, estoy aburrido, ¿cierto? Pero si es que no sé lo suficiente y estoy demasiado desafiado, me siento un poquito abrumado. Entonces hay que estar justo en ese sweet spot, ¿cierto?, o en ese como eje donde yo siento que estoy aprendiendo y además me siento desafiado porque estoy aprendiendo y además generando un impacto, ¿cierto?
Me encantó cómo lo explicas. Fíjate, nunca nadie me había dicho esto, pero yo creo que tienes razón ahora que lo pienso. Hay un poco que ponerle un poco el desafío al equipo, que tenga las herramientas suficientes como para seguir adelante. Yo pienso mucho en esto como cuando maneja uno en la noche, que realmente no ves todo el camino, pero tú sabes a dónde vas. Y si sabes manejar, no te da miedo manejar e ir descubriendo el camino. Pero tienes un poco de herramientas. Entonces, fíjate, me encantó cómo lo explicas, que sentirte desafiado, tener un poco el conocimiento, pero sentirte desafiado de todos los días, seguir adelante y seguir aprendiendo.
Claro, porque si no la gente se aburre. O sea, si es que uno piensa en verdad, cuando tú ya lo sabes todo lo que tú estás haciendo y ya te sientes demasiado cómodo con lo que estás haciendo, claro, tienes la opción de seguir haciendo, pero llega un punto que la gente quiere sentir que está generando un impacto y quiere sentir que está aprendiendo. De hecho, hay un TED Talk que se llama The Flow, y que es que en el fondo nosotros somos los mejores de nosotros mismos cuando estamos, no sé si alguna vez te ha pasado que estás haciendo algo y estás tan metido en ese algo que se te olvida hasta ir a almorzar o no contestaste el teléfono y estás así como ensimismado y pasaron, qué sé yo, 3 horas y ni siquiera te diste cuenta que pasaron 3 horas porque estabas haciendo algo. Eso dice esta persona que tiene un apellido impronunciable, pero como ruso o algo así, pero eso dice él que es como cuando las personas están en su mejor momento, en el fondo, que es cuando están aprendiendo y además siendo desafiados y como que se les olvida el resto de las cosas y están en este como flow de disfrute de las cosas.
Me encanta, me pasa mucho cuando escribo para el blog, por supuesto. Carolina, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido alguna figura de mentor, alguien que haya sido como una figura de guía, algo, una inspiración para ti?
Yo soy una fiel creedora, no sé si esa palabra todavía existe, pero yo creo mucho en, más que el mentor, nosotros tendemos a pensar en este mentor como alguien mucho mayor que yo o con mucho más experiencia que yo. Yo creo mucho en algo que en inglés se llama como el peer mentorship, que es básicamente un mentor que está a tu mismo nivel, ¿cierto? De hecho, soy parte de un startup en Chile que estamos tratando de generar justamente como plataformas de networking adentro de las empresas para que las mujeres como que rompan el glass ceiling. Pero volviendo al tema del peer mentoring, creo que los mejores consejos que he obtenido son de personas que no están directamente relacionadas con mi trabajo, es decir, por lo general no están en mi equipo, pero son alguien que está o en mi mismo nivel o similar, pero tiene desafíos muy parecidos a los míos. Por lo tanto, es capaz de darte consejos honestos y también de relacionarse contigo y hay una relación de valor. O sea, ella me agrega valor o él me agrega valor a mí y yo le agrego valor a él. Y específicamente en un trabajo pasado que tenía, que yo trabajaba en marketing, era alguien de productos que tenía mucha relación con clientes, ¿cierto? Con consumo cliente. Entonces era una muy rica relación, ya que no solamente podíamos hablar, ¿cierto?, sobre estrategias, sino que también esta persona tenía mucho conocimiento sobre, por ejemplo, uso de productos o cercanía con clientes, ¿no? Eso que yo creo que muchas veces la gente como que trata de buscar a este mentor que sea alguien como súper, súper exitoso y muchísimo mayor que yo, cuando mentores pueden ser personas que en verdad están mucho más cercanas a ti y que te pueden entregar muchísimo valor.
Y muchas veces nada más hace falta moverse un poquito de donde estamos para ver las cosas desde otro punto de vista y tener otro enfoque para acercarnos a ese problema. Y tal vez es lo que pasa, como tú lo explicas, con alguien que está muy en tu nivel, pero que ve las cosas, por supuesto, desde otro punto de vista y te lo transmite y te obliga de esa manera a pensar. Y lo que hablábamos hace un momento es otra vez el sentirte retado.
Efectivamente.
Ahora, muchas veces, Carolina, el éxito depende de nuestros hábitos. ¿Tú tienes alguna rutina especial en la mañana, algo como arranques el día? ¿Cómo planteas el resto de tu día?
Sí, a ver, yo me levanto muy temprano. Me gusta, mira, yo soy una fiel creadora de que el deporte hace muy, muy bien, sirve mucho para despejarte, para mantenerse sana. Entonces, tengo dos rutinas que nunca me desalto, y uno es que me levanto a las 6 de la mañana, un cuarto para las 6 de la mañana, a hacer deporte, y después camino también al trabajo, y en este camino de 15 minutos voy planeando mi día. O sea, trato de preparar, por ejemplo, cada reunión que tengo la trato de preparar antes y de pensar muy bien, ¿cierto?, cuál es el objetivo de cada una de esas cosas, en vez de llegar y sentarse a la reunión y ponerse a pensar ahí. Yo soy una creadora de que si es que uno prepara las cosas, es la única forma de que las cosas salgan muy bien, así que uso siempre esos 15 minutos para preparar lo que viene en el día.
Y además, como dices, empiezas el día pensando en ti, estando tú positiva y estando físicamente bien, completa, para después enfrentar el día de la mejor manera. En tu caso, ¿qué hábito personal consideras que ha influido más en alcanzar el éxito que has logrado?
Yo soy trotadora, he trotado 7 maratones en todo el mundo, y eso, más allá del hecho de correr, yo creo que una de las cosas que he aprendido es la perseverancia. La gracia que tiene un trotador es que no es alguien que, o sea, un trotador de grandes distancias, ¿cierto? Es que la única forma de trotar esos 42 kilómetros es practicando y trotando 5 veces a la semana y a la hora que sea, haciéndose una hora, ¿cierto?, para poder trotar y entrenar una hora cada día 5 veces a la semana. Entonces, efectivamente, requiere mucho tiempo y perseverancia, y uno puede, nosotros le decimos en Chile, tirar la toalla, es decir, rendirse, porque claro, es más fácil decir no tengo tiempo, estoy cansado hoy día, pero justamente este hábito a mí me enseñó a perseverar, a decir, ok, yo tengo esta meta y va a ser difícil y de repente no voy a querer y no voy a estar pasándolo lo mejor, pero yo sé que esa meta es algo que yo lo quiero lograr, entonces la única forma de hacerlo es perseverando.
Ya nos dijiste que la perseverancia es un hábito que necesita alguien para destacar, pero ¿qué habilidades crees que también necesita tener un profesional para destacar en su industria?
Yo creo que una de las claves, ya que a mí me toca entrevistar y contratar a mucha gente, mi mamá siempre decía, no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Entonces, por ejemplo, en la industria del marketing, ¿cierto? Hoy en día el marketing digital, o sea, si tú quieres entrar a esta industria, tienes que mostrar que lo has estado haciendo, y no solamente que lo has estado haciendo en tu trabajo, sino que es algo que tú generalmente haces. Por ejemplo, yo escribo para blogs, que no solamente es mi blog de HubSpot, sino que también escribo para otros dos blogs porque me gusta y porque creo en el contenido y porque es algo que efectivamente creo que como si eres alguien de marketing digital lo deberías hacer. También me mantengo activo en las redes sociales como Twitter, LinkedIn, y escribo para eso también. Entonces, dependiendo de la industria que tú quieres penetrar, creo que es algo que tú deberías generar y mostrar, ¿cierto?, ese interés y esa naturalidad para poder entrar a esa industria antes de postular, ¿cierto?, a ese trabajo o a esa industria.
Como dicen los americanos, if you wanna be, do.
¿Cierto? Sí, claro.
Si quieres ser un director de marketing, empieza a hacer marketing desde ya.
Efectivamente, sí.
Ahora, con tantas cosas pasando al mismo tiempo, la tentación del multitasking debe estar ahí todo el tiempo. Escribes para muchos blogs, el trabajo, además, correr, en fin. ¿Cómo haces tú para identificar tus prioridades y trabajar exclusivamente en ellas?
Sí, yo creo que el foco, o sea, efectivamente enfocarse, como dices tú, es una de las claves y quizás las cosas más difíciles hoy día. Y acá yo creo que efectivamente hay que mantener el foco y obligarse a mantener el foco. Nosotros tenemos, bueno, las siglas están en inglés, pero es una cosa que se llama MSPOT, que es básicamente Mission, Strategy, Play y Target, que eso traducido al español, tú tienes una misión, una estrategia, tus formas de hacerlo y tus métricas que tú quieres llegar, y eso literal lo tenemos impreso, ¿cierto? Entonces sabemos cuáles son nuestras metas de este año y eso después se divide en objetivos mensuales y eso además semanalmente los vamos siguiendo de cómo van avanzando. Y todo el resto de las cosas, si bien pueden ser algún agregado o algo bueno para hacer, pero siempre vamos a priorizar por esta misión y por esta estrategia que nosotros ya definimos. Y eso te ayuda a, justamente como dices tú, priorizar y no perder el foco. Especialmente en marketing digital, uno puede hacer de todo, porque muchas veces hay mucho por hacer, pero si uno no mantiene el foco, es muy difícil de llegar justamente a esas metas que uno se propone.
Y te das cuenta que estuviste horas ahí, pero no hiciste nada.
Claro. Te la pasaste respondiendo mails todo el día. Hay mucha
Así
gente
es.
Que pasa eso.
La gente cree que contestar mail es trabajo, pero la verdad es que no.
Qué agote, sí, es verdad. Pasa mucho.
Es un poco como dices, el foco y lo que hablábamos antes, la perseverancia, ¿no? Tener un todos los días regresar a hacer el trabajo, pero saber en qué dirección vamos a tener los objetivos muy claros. Carolina, también gran parte de este programa es para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero se vuelven a levantar. Uh-huh. Los que han tenido que reinventarse, cambiar de profesión, industria, negocio o migrar a otro país. Queremos uh-huh. celebrar las historias de todos aquellos que intentan. Celebrar que fracasar o tropezarse no es malo, porque si aprendemos de él, podemos llevarnos una experiencia de una industria o de un trabajo a otro y nunca volver a empezar de cero. ¿Tú tienes uh-huh. por ahí alguna historia que nos puedas compartir donde sientas que en aquel momento sentiste que era el fracaso más grande, pero que al paso del tiempo lo hayas visto y dices, wow, qué buena experiencia, y tal vez aprendiste algo para después en algún otro proyecto utilizarlo?
Estuve pensando harto esta respuesta, debo confesarlo. Sí, yo creo que uno de los errores que cometimos acá en HubSpot, ¿cierto? O sea, a ver, para poner un poco de contexto, a mí me contrataron en HubSpot para hacerme cargo del mercado latino cuando literal era un experimento. O sea, no era algo que la empresa estuviese convencido, sino que algo que había una oportunidad así como más o menos y había que evaluarla y qué sé yo. Y ahí entré yo a la empresa, bueno, como latina y hablaba español, la única que hablaba español en toda la empresa además, entonces era interesante, ¿cierto? Tener este desafío por delante y poder verlo. Y una de las cosas que hicimos o que tratábamos de hacer, ¿cierto? Que fue una de las como hipótesis, no había mucha data también, lamentablemente, porque como estábamos partiendo, pero una de las hipótesis que por lo general todo el mundo sabe o tiene es que Latinoamérica estaba atrasado, ¿cierto? En el término de marketing digital, qué sé yo. Ok, entonces si están atrasados, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de enseñarles, ¿cierto? De alguna forma. Y ahí nos pusimos, ¿cierto? A generar nosotros le llamamos una certificación de email marketing digital, que básicamente son un curso online gratis que la gente puede acceder, ¿cierto? Y puede ver videos y como enseñarse a sí mismo a cómo hacer una estrategia de email marketing. El problema era que nosotros teníamos estos videos en inglés y no los teníamos en español y los necesitábamos en español, pero hacerlos todos de nuevo era carísimo. Entonces dijimos, qué importa, hagámoslos en inglés con subtítulos y no va a estar tan mal, si total la gente está acostumbrada a ver películas con subtítulos. Error. La experiencia del usuario fue, los comentarios que nos llegaron fueron bastante malos, digamos. De hecho, el porcentaje de paso de la certificación era como un 5%, acá en Estados Unidos como un 40%, o sea, de las 1,000 personas que lo daban, eran muy poquitos los que lo pasaban, la experiencia era mala, o sea, se sentían como, en el fondo, imagínate tomándote un curso de una universidad que está todo en inglés y tiene unas pequeñas letritas abajo, estás tratando de seguirlo, de tomar notas. Uf, no, mal. No, ahí fue una gran equivocación y pensamos que podíamos hacer como... Al final, no sé si ustedes dicen el dicho, pero lo barato cuesta caro.
Sí.
Tratamos de hacer la versión barata, por decirlo así, ¿cierto? Y nos terminó costando más caro porque al final la experiencia del usuario fue mala, no tuvimos resultado. Entonces, todavía seguimos tratando de enmendar ese error y de efectivamente generar el contenido con la experiencia del usuario que la gente necesita.
Bueno, pero me imagino que aprendieron bastante de toda la retroalimentación que la gente les comentaba.
Sí, claro, ¿no? O sea, aprendimos que, la necesidad y el interés está. O sea, tenemos por lo menos al mes 1,500 aplicaciones. O sea, efectivamente la gente quiere el contenido y quiere aprender más. Y el latino es busquilla y le gusta aprender más y le gusta ver videos. También somos una de las regiones que más consume video. Entonces, en eso aprendimos que efectivamente por lo menos el contenido y la necesidad está. El cómo lo entregamos fue el error y ahí estamos trabajando por mejorarlo en el fondo.
¿La certificación está disponible todavía, Carolina?
Efectivamente está disponible.
Bueno,
pueden buscar certificación Inbound HubSpot y en Google probablemente les va a aparecer.
Perfecto, esto estará también en las notas del programa.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carolina Samson. Carolina, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tengamos. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos sólida? ¿O cómo hacer para que nos descubra la gente con la que queremos trabajar?
Yo creo que una de las claves de... Hay que mantenerse relevante y mantenerse al día. ¿Cómo nos mantenemos relevante? Yo creo que hay que mantenerse relevante participando en los distintos foros que hoy existen, ¿cierto? De participación. Por ejemplo, si es que a mí me interesa marketing digital, en mi caso, yo sigo a gente, ¿cierto? En Twitter, yo leo a distintos blogs, comento en esos blogs Y muchas, quizás no me van a creer, pero muchas de mis relaciones hoy día han comenzado por un tweet o por un mensaje que alguien me mandó por LinkedIn. Han comenzado programas, han comenzado amistades, y han comenzado muchas cosas en el fondo. Entonces yo creo que, pero para hacer eso, ¿cierto?, hay que mantenerse relevante, y para mantenerse relevante hay que, nosotros tenemos que aprender y mantenernos al día y leer y ojalá tratar de hacernos el tiempo de mantenerse a uno mismo relevante y aprendiendo siempre.
Me encantó, hay que ser relevantes y, como dices, hay que dejar una huella digital que trascienda con valor.
Clave.
Uh-huh. ¿Utilizas sí. alguna herramienta, página de internet o algo que te ayude a la productividad?
Usamos Trello. ¿Mm? No sé si lo conocen, es un software de manejo de proyectos en el fondo. Y eso nos sirve porque mi equipo, bueno, viajan todos bastante, entonces hay veces que estamos en horarios distintos y qué sé yo, y una de las formas de evitar los mails, porque no hay nada más desagradable que tener un inbox lleno de cosas, es tener el Trello, y ahí podemos tener todos los documentos en el mismo lugar, saber en qué estado están. Eso y Slack, que es un software también de un chat, básicamente, que también nos soluciona mucho la vida de mantenernos conectados y poder estar constantemente hablando.
Esto también lo podrán consultar en las notas del programa. Carolina, si tú pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia profesional que ya tienes, ¿qué harías diferente y por qué?
Qué difícil esa pregunta. ¿Qué haría diferente? No sé si hay tantas cosas que haría diferente, pero sí, quizás una cosa que sí haría distinto es me tomaría las cosas con un poco más calma y trataría de estar más en el presente. Para los que me conocen, yo soy una persona que está siempre pensando en lo que vamos a hacer en un futuro y soy bastante rápida, y creo que especialmente en la época que, por ejemplo, me decidí a estudiar y hacer mi máster, son 2 años, ¿cierto?, que uno no está trabajando y que uno está estudiando, pero yo de nuevo me lo tomé súper rápido y me puse a trabajar el segundo año, y entonces creo que si tendría que vivir de nuevo, trataría de estar más presente en ese minuto y haber disfrutado más esos 2 años de solo estudiar. Y, o sea, no estoy diciendo que fue que lo pasé mal, me encantó y todo, pero creo que mirando para atrás y es un poco, nos pasa a todos, y especialmente a la gente que estamos como hiperconectados, estar presente en el ahora nos cuesta un poco, y siempre estamos mirando el mail o mirando el Twitter o mirando Facebook o incluso pensando en lo que vamos a hacer mañana o el día siguiente. Entonces creo que estar más presente es algo que se trataría de trabajar más.
Comparto contigo, yo creo que es casi un hábito de todos los profesionales de hoy en día trabajar tan rápido que estamos pensando siempre en el futuro, pero en realidad lo único que podemos modificar es el presente.
Sí, y efectivamente donde podemos generar impacto es en ese presente. Y pasa incluso en las reuniones, o sea, ¿cuántas reuniones realmente uno no va y hay alguien metido en el computador o en el teléfono? Y en verdad, o sea, lo clave de ese minuto por algo estás haciendo una reunión, ¿cierto?, es estar presente, y eso se proyecta en muchas otras cosas de la vida, en el fondo.
Lo comparto al 100%. Carolina, recomiéndanos un libro, película, blog, revista, podcast, lo que sea que la gente pueda utilizar como fuente de inspiración.
A ver, tengo dos. Tengo un libro que ahora de hecho me estoy leyendo, me lo estoy a punto de terminar, que es muy bueno, que se llama Radical Candor, que es de Kim Scott, que es ex Google, ex Apple, y ahora tiene su propia empresa, que básicamente le sirve mucho a la gente que está trabajando en un equipo, que dirige personas o que tiene que inspirar gente. Y eso lo recomiendo 100%, y un poco lo que busca es justamente como lo que hablábamos antes, ¿cierto? Cómo mantener desafiada a la gente y aprendiendo y motivada para hacer lo que quieren. Muy buen libro. Y otro para la gente que está quizás recién partiendo con su empresa o que busca aumentar sus ventas, o un poco cualquier persona que está trabajando en cómo armar una estrategia de venta o incluso un equipo de venta, les recomiendo un libro, creo que está en español, pero no sé cómo se llama en español, pero se llama The Sales Acceleration Formula, de Mark Roberge, y que la gracia que tiene es que es un ingeniero que nunca había trabajado en ventas, que se metió a ventas, y básicamente él tiene la teoría de que ventas se puede como reverse engineer, es decir, hay una fórmula para hacer ventas de la mejor forma, y es un muy, muy buen libro. Yo me acuerdo que me lo leí antes de entrar a HubSpot y realmente te cambia la percepción de cómo vender y cómo crecer una empresa.
No conocía ninguno de los dos. Gracias por la recomendación. También estarán las notas del programa y yo los voy a agregar a mi lista de libros por leer. Carolina, a los latinos generalmente nos quieren etiquetar de la misma manera y hay muchos estereotipos para llamarnos. Pero para Carolina, ¿qué significa de verdad ser latino?
Yo creo que la gracia de ser latino es justamente ser cercanos, ser cariñosos, ser esforzados. Yo creo que los latinos son muy, muy esforzados y como naturalmente curiosos. Somos personas que nos preocupamos por saber lo que le pasa a los otros, saber cómo están. También puede ser, nosotros le llamamos copuchentos, no sé cómo se le llamará en otro slang, pero eso como que nos gusta saber, ¿cierto?, qué le está pasando a la vecina y al amigo y al primo, del tío, del abuelo. Pero eso también es por genuino interés y preocupación de lo que le está pasando a la gente.
Bueno, me voy a quedar con esa descripción. Somos gente muy cercana y preocupada por lo que le pasa a los demás. Carolina, por último, danos un buen consejo y la manera más fácil de contactarte.
Un buen consejo, y un poco yo creo que son las cosas que hemos estado hablando ahora, es tratar de siempre mantenerse desafiado a sí mismo y aprendiendo. Ya que eso va a permitir que hagamos muchas cosas, ¿cierto? Va a permitir que siempre estemos buscando cosas nuevas para aprender, va a permitir que queramos crecer en nuestras carreras y por lo tanto siempre tratar de evaluarse a sí mismo y preguntarse, ¿estoy aprendiendo? ¿Me siento desafiado? Y si es que la respuesta es no, hay que buscar algo para cambiar. Yo creo que siempre hay que tratar de mantenerse en ese espacio de ojalá aprender y estar siendo desafiado. ¿Y cómo contactarse conmigo? Como les dije antes, tengo muchas relaciones y muchos proyectos que han nacido a través de Twitter, así que me pueden llegar y escribir un Twitter a @carosamsing y lo más probable es que les responda bastante luego.
Muchas gracias, Carolina. Todo esto también estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Además, les recuerdo que para recibir los episodios en el momento que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Carolina, ha sido un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a ti, Julio, y un gusto poder hablar con ustedes.
Hasta pronto, Carolina. Gracias.
Hasta pronto. Bye.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.